en Brasil, son las 6 de la tarde.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos tertulianeamos y comentamos la casquería judicial. Entramos en una semana clave para el caso del fiscal general, para el caso Leire, Mazón, en la Comunidad Valenciana. Antes quiero detenerme en algo que merece la pena toda nuestra atención y creo que hablamos de ello como si fuera un suceso y no. No. Me refiero al crimen organizado en España, el narcotráfico, ya un problema de seguridad y de defensa nacionales. Ese crimen forma parte de, para muchos expertos, del nuevo concepto de guerra híbrida, un tipo de delincuencia que atenta contra nuestras democracias desde dentro, porque algunos países lo usan prácticamente como política exterior. Arma arrojadiza que llega de América, mira a Venezuela, desde África, el tráfico de personas, y no te digo el narco desde el Magreb. Hace unos días, la Policía Nacional desarticuló por primera vez una célula del tren de Aragua en España, 13 detenidos. La investigación comenzó hace un año con el arresto del hermano del líder mundial del tren de Aragua. Una red originaria de Venezuela que se la relaciona con asesinatos, secuestros, sicarios, tráfico de drogas. Es la misma organización que bombardea a Donald Trump en el Caribe. En estas últimas horas, más casos. Te cuento. Operación policial en la localidad toledana del Casar de Escalona, en un pueblo de Toledo. Los agentes, los GEO, desplegaron una organización, y al llegar, los narcotraficantes comenzaron a disparar en plena calle. Menos mal que los GEO iban en un vehículo blindado. Respondieron. Tiroteo a última hora de la tarde. Se ha saltado con un presunto narco muerto, otros tres heridos. Los agentes de los GEO han tenido que intervenir, ninguno de ellos resultó herido. La operación sigue abierta, dos de los narcos están bajo custodia policial en la UCI y uno tercero, dado de alta, ya detenido. Esto ha sucedido en ese municipio toledano. Su alcalde es Israel Pérez y ha hablado con nuestros compañeros de COPE Toledo.
No, bien, estamos todos bien, haciendo un operativo y ya está, ¿sabes? ¿No? Y como otro cualquiera, ya está, ¿sabes? ¿No? Operativo, pues no puedo dar ningún dato, ¿eh?
Otra operación contra el narcotráfico a través del río Guadalquivir. Los agentes se desplegaron el fin de semana en una nave industrial de Isla Mayor, en Sevilla. Se usaba como guardería de la droga. Almacenaban toda la mercancía para luego transportarla al punto de venta. Intentaron entrar en el edificio, lo rodearon y uno de los agentes fue recibido a tiros cuando intentaban acceder. Le dispararon en el abdomen, en la ingle. Tuvo que ser evacuado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, muy grave. Evoluciona favorablemente. Hoy le han vuelto a operar. No se prevén nuevas intervenciones. Además, otros dos agentes resultaron heridos leves. Hasta el momento, la policía se ha incautado de más de 4.500 kilos de hachís, más de 4 toneladas. La investigación sigue abierta. Fuentes policiales contaban a nuestro compañero de Asuntos de Interior, Juan Baño, que estos tipos se emplearon con unas formas inhumanas. Gritaban, dispara a esos perros, disparales con armas de guerra. El herido en el suelo le dio su pistola a otro agente para que disparara con ambas manos. Este le dijo, tranquilo, picha, no vas a morir solo. Aquí morimos tú y yo. Esto pasa cada vez con más frecuencia. En la lucha contra el narco tenemos un problema muy serio contra el crimen organizado y esto va en auge. Los policías se sienten indefensos y deberíamos darnos cuenta de que esto no va ya de un sucesillo o de una polémica política. Esto habla de seguridad y defensa con mayúsculas. Tiempo de tertulia. Hoy con Antonio Camacho y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Camacho era otro, pero que también tenía que ver con asuntos de interior, por eso me he equivocado. Ignacio Camacho, buenas noches.
Buenas noches, hoy no estás en un frente de guerra.
No, esto de Sao Paulo, por lo menos el barrio en el que estamos, te puedo asegurar que está tranquilo, pero bien me han aconsejado
que no me salga del centro.
Sí. ahí lo dejo. Alberto Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, y no te vayas muy lejos porque Lo mismo más peligroso que un frente de guerra, algunas cosas.
Te puedo asegurar que por aquí hay zonas que, en fin, vistas desde el avión o según aterriza, dices, Dios mío. Pero bueno, esta es la ciudad más grande de América, ¿eh? No lo olvidemos. Sí, son 20 millones de personas. O sea, es el equivalente a Kinshasa, imaginaos. Pero bueno. Oye, os pido una pequeña entrada que tengo invitado. El asunto, claro, lo tratamos cuando sale como un suceso, como un incidente, lo de Sevilla. Luego unes lo de Toledo, unes lo del tren de Aragua. Alberto, esto es un problema con mayúsculas, ¿eh?
Sí, yo creo que el desgraciado asunto de Barbate demostró que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estaban librando una batalla diaria cada vez con mayor desventaja contra los malos. Y si el crimen organizado se globaliza y lamentablemente se moderniza con armas, que además ahora en Europa, pues con la guerra de Ucrania hay muchas armas de guerra circulando de manera en el mercado ilegal, pues entonces habrá que intentar dotar por lo menos a nuestros agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de los medios pues que estén por lo menos a la altura para poder defenderse ante estas bandas que cada vez, como estamos viendo, son más sofisticadas y tienen alcance a más armas mortíferas.
Mira, en la última operación, en la de el tren de Aragua, intervino la Policía Judicial, el tema de drogas, intervino Información por lucha antiterrorista e intervino Extranjería por la trata. Tocan todos los palos y son redes y organizaciones paragubernamentales. Ojo, que esta es la clave, Ignacio.
Sí, bueno, el tren de Aragua y estas organizaciones hispanoamericanas en Colombia, etcétera, tienen verdaderos ejércitos paralelos. Son mini estados dentro del estado y una influencia extraordinaria en los poderes políticos, locales y nacionales. Lo de aquí todavía es más primario.
Lo de aquí dices lo del Guadalquivir.
Sí. Bueno, de España en general y del Guadalquivir en particular, pero se está convirtiendo en algo realmente importante. Es decir, Guadalquivir se ha convertido en una ruta de narcotráfico bastante impune. Sí. Muy poco protegida, porque, bueno, estabais hablando, estos tíos vienen con armas pesadas. La policía, cuando les hace frente, tiene el armamento que tiene. Otra vez ni siquiera le hace frente, se limita a filmarlos sin que los vean, por lo menos para dejar constancia, para que parezca que están controlados, ¿no? Aquí han llegado alguna vez, un día se pasearon en una zodia por el Guadalquivir a la altura del Estadio de la Cartuja, a la altura del parque tecnológico de lo que fue la Expo 92. Bueno, esto alguien se lo tiene que tomar en serio. Alguien es el Ministerio del Interior, que es el gobierno, vaya. Porque el siguiente paso será empezar a comprar autoridades locales, etcétera, si es que no lo han hecho ya, y irse apoderando de empresas, etcétera, etcétera. Claro. Esto es un asunto muy peligroso con el epicentro en el campo de Gibraltar.
Recordemos,
y en la zona de Sanlúcar.
Recordemos, claro, es que lo mismo que lo de Barbate, solo que han seguido para arriba. Recordemos que hace unos días, en el Guadiana, mataron a un guardia portugués, que también intervino en la Guardia Civil Española en la operación. Recordemos lo de Barbate, por supuesto, y en esto del sábado pasado, y ahora nuestro invitado nos corregirá, el agente de policía gravemente herido iba con el chaleco antibalas, pero claro, ante un arma de guerra, realmente le reventaron el abdomen. Claro, ¿no? Totalmente. El portavoz de Jupol en Sevilla es Agustín Álvarez. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, no quiero exagerar ni pasarme de alarmista ni de amarillo, pero lo del otro día en ese polígono industrial metido y el Guadalquivir bien adentro, ¿es un pasito más? ¿O ya lo lleváis alertando tiempo, no?
Sí, esto ya hace tiempo que lo venimos diciendo ya. La alarma, la mayor alarma la tuvimos hace unos meses en las imágenes que salieron medio de comunicación en las 3.000 viviendas, el tiroteo, con esa munición tan específica que eran balas trazadoras que se veían por la noche y tal. Y ya se fue diciendo, oye, cuidado con esto, que claro, ante un enfrentamiento armado con eso, la Policía Nacional, nosotros no tenemos medios para poder repeler. Aparte de las 3.000 viviendas en el barrio del Torrejón en Huelva, también se usaron granadas de mano. Entonces, es una indefensión total. O sea, la policía no tiene medios para poder repelerlo.
Eso te iba a preguntar. ¿Está la diferencia de medios entre los malos y los buenos?
Totalmente, digamos que quien puede tener dentro de la policía un armamento que en un momento dado lo podrían plantarle cara, como se ha demostrado hoy, es el GEO.
Los GEO, claro, hoy se ha demostrado en Toledo.
Claro, en Toledo, pues, y aparte la preparación tan espectacular que tienen estos compañeros para un enfrentamiento como esto. Digamos que los compañeros, evidentemente, todos tenemos una formación muy buena en la policía, quizás podríamos mejorarla, pero bueno, es buena. Pero claro, si lo que nosotros llevamos una HK, una pistola con 14 cartuchos, 9 milímetros Parabellum, ante un Kalashnikov, que esa munición puede atravesar el bloque motor de un vehículo, pues imagínense lo que puede hacer con un chaleco antibala, que es lo que ha sucedido hoy, que comentaba usted antes, que el tiro le entró en la ingle, no, le ha atravesado. Entró por un costado.
Sí. Joder, qué horror. Se ha salvado.
Y bueno,
de milagro.
Quiero que el otro herido, lo que le dio fue una esquirla, un rebote de esta munición, le dio en el chaleco antibala y le ha partido dos costillas.
Madre mía.
Y porque ha sido un rebote, si no...
No, a mí me contaban hoy precisamente que en la operación de los GEO en ese pueblo de Toledo, porque los GEO iban en un coche blindado, si no les cosen a tiros desde arriba, ¿eh? Bueno, claro, son los GEO con ese vehículo y han reaccionado y mira, pero si van en un coche normal los destrozan también ahí abajo, ¿eh?
Totalmente, porque los GEO son los únicos que llevan vehículos blindados, el resto de policías no tenemos vehículos blindados. Entonces, ante eso...
¿Cómo son, Agustín, cuál es la diferencia que vosotros, como expertos, veis en estos delincuentes? Digamos que cada vez tienen menos, no sé si miedo, ¿respeto?
Totalmente. El principio de autoridad hace ya tiempo que venimos avisando que se está perdiendo en la policía. La inseguridad jurídica que tenemos la fuerza y cuerpo de seguridad es grandísima. Y eso lo saben ya los delincuentes, porque saben que no pasa nada. El caso de los dos compañeros que asesinaron en Barbate, ¿cuántas veces le pasó esa goma por encima a ellos? Total impunidad, les da exactamente igual, porque luego saben que no pasa nada y ya está. Y nosotros, pues, si matan a dos policías el año que viene, se convocan dos plazas más y se acabó.
Claro. Me acompañan Ignacio Camacho y Alberto Pérez Jiménez. Alberto.
¿Qué tal? Buenas noches. Con todo este panorama dantesco y estos sucesos que cada vez son más frecuentes y más peligrosos, por el tipo de armas, como estabas contando, que os tenéis que enfrentar, ¿cómo sigue su aspiración de que su trabajo sea considerado una profesión de riesgo?
Que sea una aspiración ya es un escándalo.
Es que es alucinante. Sí, es bastante llamativo que este gobierno todavía se resiste a declararnos profesión de riesgo, cuando en España policía local, mozos de escuadra, chancha, son declarados profesión de riesgo, que no digo que no se lo merezcan, uh-huh, pero que nosotros también. Hace poco en Europa parece ser que la portavoz socialista decía que, bueno, que a la policía y la Guardia Civil era algo muy raro que de vez en cuando les agredieran. Bueno, pues a los hechos me remito.
Sí, bueno, raro o no raro, con que ocurra una vez, claro, es que no deja de ser completamente absurdo el razonamiento, pero en fin. Oye, y una última cuestión, Agustín. Desde la política, ¿qué esperáis? O sea, ¿qué pedís por activa y por pasiva al Ministerio?
Hombre, evidentemente el máximo responsable, como comentaba usted antes, es el Ministro de Interior. Es algo ya que nosotros llevamos reivindicando. Si no es capaz de asumir el mando y conseguir plantarle cara a este tipo de delincuencia, pues lo normal es que se aparte y a lo mejor puede que dentro encuentren una persona más capacitada para poder afrontar este mando. Pero mientras tanto, pues viendo lo que ha podido pasar, que estos compañeros iban a ser ejecutados, porque como bien decía usted antes, los asesinos estos decían, mata a esos perros, porque no olvidemos, seguramente esta gente dirán que pensaban que le iban a dar un vuelco, lo iban a robar la droga, pero nos consta que detectaron la presencia policial y salieron de la guardería en busca de ellos para ejecutarlos. Y lo único que les salvó la vida a los compañeros es que todavía era de noche y se consiguieron ocultar entre unos cañizos que había por allí. Si no, los hubiesen ejecutado allí.
Madre mía. En fin, no nos cansaremos también de gritar lo mismo. Agustín Álvarez, portavoz de Jupol en Sevilla. Gracias y suerte.
Si me permite una puntualización, Ángel.
Sí, ¿Cómo no?
Les quiero agradecer que nos dé voz, porque nos ha sorprendido en Jupol el silencio mediático que ha habido al respecto de esta noticia. Y creemos que es algo con la suficiente gravedad como para que en los medios de comunicación se le haya dado eco, ya que nosotros somos los garantes de la ley y los que, sin dudarlo, vamos en contra del delincuente y jugándonos nuestra propia vida, como se ha demostrado.
Y os la jugáis además por nosotros, como se ha demostrado tantas veces. Lo dicho, Agustín, gracias y suerte.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Fíjate, me quiero detener y enseguida cambio de capítulo, Ignacio, en lo que hablábamos de lo de esto del crimen organizado como una pata más de la política exterior de algunos países. ¿Alguien piensa que el tren de Aragua no es, en gran medida, los altos cargos de Venezuela, por ejemplo? ¿Alguien piensa que el tráfico de personas o el narco no tiene que ver con altos cargos de Marruecos?
Evidentemente. Y por eso, tema, ¿eh? Y por eso, entre otras razones, el combate contra el narco es un asunto de Estado. No es solo un problema de armamento del Ministerio de la Policía y del Ministerio de Interior. Es que esto hay que combatirlo con Hacienda, con los jueces, con la Audiencia Nacional, con una política...
Con la inteligencia con mayúsculas.
Con la inteligencia, además, efectivamente. Es decir, cuando Estados Unidos tiene una agencia solo para esto, una agencia federal solo para esto. Muy dotada, además, muy dotada. Y además están las agencias, el resto de las agencias nacionales, la Agencia de Información, el FBI, etcétera. Es decir, cuidado con esto, porque los estados se pudren por el narcotráfico, como se pudrió Italia con la mafia, cuando la mafia dio el salto de los negocios locales al narco, a la droga. Esto es así, ¿eh? Y estamos empezando a sentirlo, y en puntos de la costa, en el Estrecho, en Marbella...
No, mira el puerto de Valencia hace poco, los puertos de Algeciras...
Las noticias, como bien decías, Ignacio, las noticias que llegan cada dos por tres, por ejemplo, de Marbella o de Estepona, es tremendo, porque es que ya no son solo las mafias a las que estamos acostumbrados, de la mocromafia o tal, no, ya que son mafias irlandesas, mafias suecas, es que ven aquí, o chavales que vienen directamente con orden de asesinar y vienen a asesinar a la Costa del Sol, ¿no? Yo creo que hasta ahora, efectivamente, hemos vivido una... En España hemos sufrido relativamente poco esto, pero ahora, al ser frontera sur de Europa y todo lo que está pasando entre Marruecos, entre la globalización de los cárteles y tal, o ponemos coto y trabajamos y dotamos y damos cariño a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y se hace una política transversal con todos los ministerios, como decías tú, Ignacio, o cuando nos queramos dar cuenta, esto se nos puede haber escapado de las manos.
Bueno, esto es un topaná, como dicen en Andalucía. Esto no se va a ocupar nadie. En la zona del Estrecho hay pueblos que viven prácticamente del menudeo, del narcotráfico. No quiero señalar, no estigmatizar a ninguno. Pero hay pueblos donde la población, los jóvenes, pues tú los ves además que circulan en motos, de alta
cilindrada. Por chivatazo, 500 euros, imagínate.
Por chivatazos, por los busquimanos que van por las dunas de las playas recogiendo los fardos. En fin, un menudeo de droga que además es rentable para ellos, bastante más rentable que trabajar en, pues yo qué sé, pues en la pesca o en la construcción, y bastante más rentable incluso que el paro, aunque también lo cobran a veces, a menudo.
Sí, encima. En fin. Bueno, chicos, cambiamos de tercio. Aquí en Sao Paulo me acompaña Alberto Escalante. ¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, comenzamos una semana marcada por citas judiciales. Arrancamos con el fiscal general.
Sí, es el plato fuerte de la semana. El miércoles está previsto que Álvaro García Ortiz se convierta en el primer fiscal general del Estado, declarando como imputado en un juicio por revelación de secretos. Esa misma mañana será Sánchez el que comparezca en el Congreso para explicar los casos de corrupción que salpican a su entorno. Lo hará tras defender este fin de semana así la inocencia de García Ortiz.
El Gobierno de España cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún, creo que la verdad se acabará imponiendo, y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente.
Son palabras de Pedro Sánchez en una entrevista al diario El País que han provocado la indignación de la Asociación Mayoritaria de Fiscales. Denuncia que el presidente está intentando presionar y deslegitimar a los tribunales. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.
El presidente del Gobierno no debiera de hacer pronunciamientos en un asunto que está sub judice, realizando valoraciones, suplantando finalmente la actuación que deben de llevar a cabo los tribunales, en este caso el Tribunal Supremo, que es valorar las pruebas e indicios que concurren en el caso concreto.
Una voz más en este tema, Alberto Núñez Feijóo acusa a Sánchez de torpedear el juicio al fiscal general del Estado en el Supremo.
Esto no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia. Que el presidente del gobierno interfiera delante del Tribunal Supremo es un síntoma inequívoco de su falta de calidad democrática y de su falta de ética y de responsabilidad.
Alberto, Ignacio, yo no sé lo que va a salir del juicio. No tengo ni idea, además no quiero ni opinar, no lo sé. Pero el mero hecho de que el presidente del gobierno se meta ya a dictar sentencia me parece un escandalazo, pero ¿a quién se le ocurre? ¿No?
Lo que pasa es que ya, no sé, yo creo que estamos curados de espanto ya con este hombre, ¿no? O sea, sabemos cómo puede utilizar el mayor periódico de mayor tirada en papel para decir y dictar sentencia ya e intentar presionar en este juicio histórico en el que su fiscal general del Estado está acusado de varios delitos bastante, bastante graves. Pero bueno, sabemos cómo es Sánchez. O sea, Sánchez él quiere ganarse siempre la batalla del relato y nada mejor que la portada del País para decir, pues intentar presionar primero a la opinión pública, dictando ya sentencia a él, y luego pues a lo que tenga que pasar esta semana, ¿no? Que recordemos que vienen en 3 días, se juega todo el fiscal García Ortiz, faltan varios periodistas todavía por declarar, faltan los agentes de la UCO, que son los que llevaron a cabo la investigación, los que registraron sus móviles y vieron que no había absolutamente ya nada porque había borrado todos los mensajes, y falta sobre todo la declaración del propio García Ortiz en un hecho sin precedentes en el que un fiscal general del Estado va a declarar desde, no sabemos si desde el banquillo o seguirá en la tribuna declarando, ¿no? Pero bueno, yo creo que a estas alturas ya no puede sorprender todo lo que haga Sánchez. Es un escándalo, por supuesto. En otro momento esto sería impensable, pero llevamos una legislatura, sobre todo ya los últimos año y medio, que cualquier cosa es posible con este inquilino en la Moncloa.
Camacho.
No sé para qué quiere el presidente reformar el acceso a la carrera judicial, claro, y cambiar la institución. Si la puede dictar él directamente, administra él, como los cadíes, aquellos musulmanes que se ponían en la mezquita, la puerta de la mezquita, y le llamaban a la gente esto, para tal, pum, y dictaban allí un veredicto. Es que, a ver, fijaros, que no ha dicho, tendría su lógica, yo confío plenamente en que saldrá absuelto porque considero que es inocente. No. Es que ha dicho, es inocente. Ha emitido un veredicto categórico, absolutamente categórico. Entonces, claro, esto es yo el supremo, como el dictador aquel de la novela de Roa Bastos, ¿no? Lo podemos ya, pues mire usted, venga, quitamos los jueces y nos ahorramos una pasta levantando los juzgados, ¿no? Podemos delegar a Sánchez lo que pueda, a los grandes, y delegados de Sánchez para las demás cosas. Sí. Pero es que además le brota de una manera espontánea. Ahora además fijaros cómo queda el juicio. Es decir, ahora hagan lo que hagan los tribunales, los magistrados.
Queda marcado magistrados. En un sentido o en otro.
Claro, sí, claro. Sí, si lo absuelven parece que se han arrugado ante Sánchez, y si lo condenan, pues la otra media España pues va a suponer que la va a comprar la historia del Laufer, de la conspiración, de las togas y todo esto, ¿no? Es que no puede hacer más daño, pero es que le sale, le brota espontáneamente. Igual, también lo ha dicho de su mujer y de su hermano, ¿eh?
Sí,
que esto también está preparando además el terreno para cuando toque ir juzgar a esto. Mi mujer es inocente. Pero vamos a ver, ¿cómo que mi mujer es inocente? ¿Esto quién lo decide? Esto me recuerda cuando Nixon dijo aquella famosa frase ya fuera de la Casa Blanca, cuando le dijo en la entrevista a David Frost, le dijo, ¿pero cómo ha hecho usted cosa ilegal? Y tal. Dice, no, si el presidente lo hace, no es ilegal. Claro, bueno, si el presidente lo dice, no es culpable.
En fin, digamos que el miércoles la cita, el miércoles es cuando responderá al juez y a quien corresponda, al fiscal general del Estado. Imagen, no sé si para la historia, pero casi. Más, mañana conoceremos el contenido de las grabaciones que realizó Leire Díez, donde intentaba sobornar al fiscal Estampa. ¿Qué ocurre? el fiscal Estampa, que tiene, iba a decir pelaos,
mucha
más,
mili,
más conchas mucha que un galápago, dijo, muy bien, yo quedo con esto, pero lo grabo, toma.
Sí, era la propuesta de Alberto, quería hablar de este tema, el encuentro ese entre Estampa y Leire se produjo el pasado 3 de abril, la grabación de la conversación la realizó el propio fiscal, en ella Leire habría trasladado la preocupación de Sánchez por conocer quién tenía información sobre las saunas de su suegro. Además, el propio fiscal Ignacio Estampa entregó al juzgado unas conversaciones de WhatsApp en las que se aprecia el interés de la fontanera del PSOE en conseguir material comprometedor contra la Guardia Civil y contra aquellos que estaban investigando al entorno del presidente. Leire Díez se presentaba en esas conversaciones como emisaria de Santos Cerdán. De hecho, estaba previsto que fuera Cerdán el que fuera a esa reunión, aunque al final no acudió, y decía que tenía capacidad para llegar al número uno.
No solo eso, sino que según parece estamos sabiendo que había un nuevo objetivo por parte de la tal Leire, ¿no, Alberto?
Pues sí, pues resulta que, y uno bastante conocido del que acabamos de hablar, ¿no? Hemos publicado esta mañana en el Confidencial, el compañero Olmo, que entre los papeles, los dosieres que había fabricado la fontanera de Ferraz y el empresario Pérez Dolcet, pues estaba un dossier sobre el juez Marchena, curiosamente uno de los que están juzgando ahora al fiscal general del Estado, responsable de la Sala Segunda del Supremo y verdadera bestia negra de este gobierno, ¿no? Fue el que se opuso a la amnistía de Puigdemont, que todavía sigue pendiente y Puigdemont no ha podido venir precisamente por eso. Y bueno, pues resulta que entre los papeles que había estaban audios, un dossier que se lo tanto estaban Cerdán como la propia Leire, estaban intentando conseguir informaciones supuestamente para injuriar a Marchena y hacerle parecer pues que su imparcialidad no estaba para nada acreditada, ¿no? Mañana seguiremos, mañana va a haber alguna novedad más. Pero,
¿por dónde? ¿Por dónde?
Pues que afectaba a su entorno, o sea, son papeles sobre su entorno, que era lo que estaban buscando, porque esta gente no se para en barras, o sea, igual que a Grinda pues le prometían levantarle una supuesta acusación que tenía por una chica, una menor, pues aquí estaban buscando como fuera material que pudiera comprometer de alguna manera a Marchena. Es una especie de relacionarle con las cloacas del PP, algo que se ha visto que era completamente falso, pero ahí tenía el dossier montado y lo han sacado o lo intentaban sacar y hacer circular a través de la opinión pública, pues para desacreditar un personaje que lo estamos viendo ahora, ¿no? Está llamado, es de la parte conservadora, es el que se enfrentó y puso todas las trabas posibles al regreso de Puigdemont y que la malversación entrara también entre la amnistía. Y bueno, era un objetivo más, como han sido jueces, como han sido periodistas, como han sido otros fiscales, ¿no?
Ignacio.
Y nos tenemos que creer que nadie sabía nada de esto y que Leire era un periodista de investigación que actuaba por su cuenta, ¿no? Menos mal que la tienda del espía venden cacharritos muy apañados para grabar, porque aquí todo el mundo además los usa, porque sí. con un iPhone en el bolsillo no se graba bien, para que engañarnos. Bueno, yo, en fin, espero que la justicia terminará actuando en este asunto, pero bueno, está actuando ya, quiero decir, sacando conclusiones, porque de verdad es que antes hablábamos de la mafia del narcotráfico, esto es una mafia de guerra sucia contra instituciones del Estado, vaya usted a saber cuál. De momento sabemos que la justicia, ahí por cierto ahora el juez Marchena tenía sentado en el tribunal del fiscal general y teniendo que encima, sabiendo todo esto, hacer una abstracción moral y mental de toda la circunstancia para juzgar estrictamente el caso. Porque es que encima estos tíos, o sea, no saben lo gigantes que son los jueces, sí. ¿Eh? Sí. A la hora de dictar una sentencia. No, es que es muy fácil, se pinta brochazo, no, estos tíos son de derecha, no sé qué, tal y cual. O sea, no se imaginan, bueno, no se quieren imaginar lo que hace un juez para abstraerse.
Un juez, y no te digo un juez del Supremo.
Pero, no te digo un juez del Supremo, pero cualquier juez,
sí, sí.
Incluso los más sesgados, cuando van a juzgar, cuando van a emitir una sentencia, se hacen un esfuerzo de abstracción moral y mental gigantesco. Y esto no se les reconoce, hombre, como todo, habrá ovejas negras, claro. Pero, de verdad, es que creo que la sociedad merecería saberlo, lo que significa ser juez. Oye, y lo que significa también para un juez, cuando tiene que enviar a un hombre a prisión, a una mujer a prisión, ¿eh? O sea, que esto no es nada grato, que esto es un asunto muy duro.
A todos aquellos que dicen que esto es cuestión de Leire y de su libro de investigación, que no tiene ni editorial ni, por supuesto, está haciendo nada, recordemos que con los famosos 5 días de que se cogió Sánchez para meditar, Leire estuvo con Cerdán y con el director de comunicación en Ferraz, entregando el famoso pendrive que apareció al día siguiente, algunas de sus informaciones filtradas en ciertos medios amigos, ¿no? O sea, esto, la cúpula de Ferraz estaba, por supuesto, completamente conocedora de todo lo que estaba haciendo.
Y además que fue un movimiento, es decir, por ellos. Vamos a esto, cuando Sánchez sale y dice, no me voy, y además vamos a montar aquí una ley, vamos a ir a por los bulos y tal. Digo más, y ya lo he contado aquí alguna vez, poco antes de que se conociera el informe de la UCO sobre Cerdán, había algún personaje muy influyente en el Partido Socialista diciendo por Madrid, ahora se va a enterar pronto la gente de lo que es la UCO y de cómo se manipulan los informes, etcétera, etcétera.
Sí.
Sí, ¿por qué? Pues porque sabían perfectamente que estaban ahí los poceros, porque me niego a llamarlos fontaneros, los poceros, por dignidad de los fontaneros, los poceros de las cloacas del partido, ¿no?
En fin, ese personaje muy influyente viaja mucho. Ahí lo dejamos. Déjame 2 minutos, que ahora vengo. ¿Sabías que Iberia transporta más de 1.800 personas cada día entre Madrid y sus rutas brasileñas de Sao Paulo y Río de Janeiro? Por ahora. Una buena muestra de todo ello lo estamos viviendo en este espacio Iberia de Sao Paulo, donde podemos probar sus menús de a bordo, las butacas del Airbus 350 con el que se opera ese doble vuelo diario. Ojo, va a haber 2 aeropuertos más dentro de nada entre España y Brasil, ¿eh? Hoy hemos encendido la linterna de COPE en Sao Paulo con Iberia.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy Abaratín y me encanta cagar bromas.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abaratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blue de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Casi todos los días hasta ahora encendemos nuestra linterna con un American Graffiti desde Washington, desde la Casa Blanca, con David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Oye, casi estamos en la misma vertical, por decirlo así. Tú en la Casa Blanca y yo en Sao Paulo.
¿Qué hora tienes tú ahora?
Pues ahora mismo son, espérate un segundo, las 18:35.
No, yo 2 horas por detrás. Es que en estas latitudes siempre hay un desajuste.
Sí, puede ser. Oye, ¿hoy con qué vas? Vas con una visita muy, muy curiosa, importante.
Increíble.
Seguro, pero muy curiosa en la Casa Blanca. ¿Qué ha pasado?
Increíble. Mira, escucha cómo se ha recibido a quien ha llegado hoy a la Casa Blanca. Escúchalo. Bueno, realmente parecía que viniera, no sé, Justin Bieber, pero no, bueno, en sus buenos tiempos Justin Bieber, o cualquier estrella del pop, pero no, el presidente sirio, que, Ángel, hace apenas 7-8 años estaba en una cárcel, en Abu Ghraib, o sea, ni más ni menos, y en Camp Buka, era un yihadista detenido por planificar atentados con explosivos contra soldados estadounidenses. Y ha pasado.
Bueno, y en la lista de los más perseguidos por Washington.
Exactamente. Ha pasado de estar en la lista de los más perseguidos por el FBI, 10 millones de dólares por su cabeza, a sentarse en el despacho Oval ante Donald Trump. Es una de las reinvenciones más fabulosas, portentosas, que se deberían estudiar en todas las escuelas de imagen política, ¿no? Porque ha pasado de los túneles de Hama planificando ataques contra Bashar al-Assad en un año a estar en el centro mismísimo del poder. Eso sí, este hombre tiene sangre en sus manos, literalmente, en Irak y en Siria, y era el líder de Al-Qaeda en Siria, y ahora ha venido aquí a Washington. Pero no se le han puesto los honores que se le ponen a todos los demás líderes. Ya. No ha pasado la noche en la casa oficial, no ha tenido estas banderas que se le ponen y ha entrado por un lateral.
¿Y cómo se explica desde el punto de vista de política internacional que este mismo tío ha estado con Putin hace 2 días?
Claro, lo de Putin ha sido más una visita obligada para él, porque Putin era un aliado de Bashar al-Assad. Pero al fin y al cabo, ahí hay dos países que han decidido que este es su hombre y el que les tiene que representar y que es la mejor garantía en contra de Rusia y de Irán. Y esos dos países son Turquía y Arabia Saudí. Y cuando los dos llamaron a Trump y le dijeron a este nos haces un favor, lo recibes, lo rehabilitas y demás, Trump lo hizo y lo ha hecho. Se vio con él en mayo, luego se vio con él en Naciones Unidas y os le ha puesto la alfombra roja. O sea, compara tú la recepción a un yihadista, confeso, que al final se ha rehabilitado, con la que le dio a Zelensky en febrero. Acuérdate, Ángel. O sea, realmente estamos en una situación extrañísima. Esto me recuerda en el primer mandato de Trump cuando quiso invitar a los talibanes, que esa es otra, ¿no? A Camp David. Y le abortaron el plan finalmente porque eran los talibanes. Bueno, pues al final se ha salido con la suya y hemos tenido hoy a un ex-yihadista, si se puede decir ex-yihadista, en el despacho balconel.
Con traje y con corbata, que es lo que tienen los tíos elegantes. David.
Con barba, gracias, pero amigo. Sin turbante ya.
Cuídate.
Hasta luego.
Seguimos tertulia con Ignacio Camacho, con Alberto Pérez Jiménez y con una propuesta, creo que hacía Ignacio, que es interesante, no sé hasta qué punto criticarlo o no, a ver qué te parece. Los reyes de España en China. Alberto.
Tú que conoces bien aquel país, sí. La ciudad de Chengdu, ¿qué podemos decir de ella? ¿Sabes algo de ella?
No.
Bien, pues no. Tiene, bueno, tiene 20 y tantos millones de habitantes como esta que estamos.
No sé nada de Chengdu porque no he estado, pero me lo imagino.
Pues tiene, lo acabo de mirar, creo que 21 o 22 millones de habitantes como Sao Paulo más o menos. Bueno, los reyes han llegado ya a esa ciudad china. Mañana arranca visita de Estado al país asiático, la primera en 18 años al gigante asiático. El objetivo es reforzar la cooperación comercial e inversora entre España y China. Luego se irán a Pekín, donde tendrá lugar el grueso de la visita y serán recibidos con honores por el presidente Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. Un viaje, sin duda, en un momento clave en el nuevo diseño de equilibrios geoestratégicos mundiales, con China en el centro.
Ignacio.
Bueno, primero, Chengdu es una ciudad simbólica en el pasado de China, ¿no? Es una ciudad de gran potencia industrial y económica, como puede ser Shenzhen o la propia Shanghái, ¿no? Pero es una ciudad, bueno, la ciudad de los brocados, una ciudad vinculada a la historia del imperio, ¿no? El viaje, a ver, hay que hacerlo, o sea, hay que ir a China. Los autoridades, la autoridad española, tienen que ir a China, porque es un actor principal en el equilibrio planetario, en la geopolítica y muy particularmente pues en el mundo económico, la industria, el comercio, la tecnología, etcétera, etcétera. Bien. Lo que pasa es que el gobierno está utilizando a los reyes que ejercen, siempre han ejercido, sobre todo desde el rey Juan Carlos, como embajadores económicos de España, eficaces por lo demás, pero el gobierno lo está utilizando para apuntalar una estrategia geopolítica de desplazamiento de ejes, por así decirlo, de alejamiento del eje americano, del eje occidental, para marcar distancias con Trump, y al calor de este giro geoestratégico, aunque, bueno, no sé exactamente si el giro geoestratégico lo inspira lo inspiran los lobbies socialistas, o los lobbies socialistas se aprovechan de un giro geoestratégico, o las dos cosas, que es lo que me temo que sucede. Pero claro, es que detrás del rey pues van una serie de personajes, no ahora, pero han ido antes, de exploradores, y después pues van como se hacen estas cosas, ¿no? Van pues a pasar las facturas. Ya. A pasar las facturas, a hacer lobby. Tener en cuenta que España tiene una interlocución importante a este respecto en la Unión Europea, respecto a los aranceles, los coches eléctricos, etcétera. Y se ha convertido España en el país puente de China, del régimen de Xi Jinping, hacia la Unión Europea, para obtener beneficios. Ahí, por ejemplo, que el asunto de los coches eléctricos, un asunto que está provocando mucha polémica en Europa y en general, sobre competencia comercial, guerra de aranceles, etcétera. Aquí nos están utilizando de abrelatas, y aquí hay gente que se está forrando con esto. Así de sencillo, se está forrando. Y con contratos del Estado a empresas chinas de, digamos, dudosa reputación de fiabilidad.
Eso dice Estados Unidos,
sí, por ejemplo. Eso es de fiabilidad de custodia de la información, por lo cual Estados Unidos le ha puesto la prueba.
Es que yo creo que
utilizar a los reyes en esto, bueno, claro, no tiene más remedio que dejarse, porque los reyes van donde los manda el gobierno. Pero no es bonito.
Es la primera que decías, Ángel, la primera en 18 años, pero llega en un momento, cuanto menos, eso, extraño, ¿no? Que España está siendo señalada por Washington y por Bruselas por sus estrechas relaciones con el régimen chino. Porque incluso en el caso que decías tú, Ignacio, de los coches eléctricos, von der Leyen tuvo que pegar un tirón de orejas diciendo que no puede ser que España fuera por libre, ¿no? Que tenía que hacerlo de manera coordinada, y se veía que lo que estaba haciendo era siguiendo los muchos lobbies y los muchos intereses que está habiendo dentro del Partido Socialista Obrero Español con el régimen chino. Tenemos a Zapatero haciendo lobby en China, directamente en reuniones con el PC, que sus buenos recursos le traerán. Tenemos
la empresa de Pepe Blanco.
Tenemos a Cento con Pepe Blanco. Tenemos a Álvarez, señalado por las relaciones de su propio entorno con una empresa como Huawei, que reporta directamente al régimen de Pekín y que está obligada por el régimen chino a compartir la información que consiga. Nada menos aquí se le está dando hasta las conversaciones de la el almacenamiento
del Ministerio del Interior,
por ejemplo, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, efectivamente, yo creo que los reyes, no le queda más remedio que hacerlo, pero esto huele a que está utilizando de ariete a la Casa Real el gobierno. Primero van estas personalidades del PSOE, Zapatero, Blanco, los intereses de Álvarez, luego se utiliza la Casa del Rey y efectivamente a ver al final quién será el principal beneficiado de todo esto, porque por el camino hay jugosos intereses que esto no es por altruismo.
Luego, claro, va la prensa oficial china, es decir, la prensa del Partido Comunista, y se pone a elogiar a los reyes y a España en nombre de los reyes por haberse desmarcado de Estados Unidos. Esto pone a los reyes en una posición incómoda.
Cambio de tercio. Me vuelvo a casa. Yo mantengo la tesis de que las elecciones de diciembre en Extremadura no solo son unas elecciones en Extremadura, que por supuesto tienen la importancia para la comunidad, sino que son un experimento y muy extrapolable al conjunto de España por muchas cosas. pero creo que el fenómeno, el experimento Andalucía para el PP también. Igual vas por ahí, Camacho. Alberto.
Sí, de hecho, este fin de semana el PP andaluz ha reelegido como líder a Juanma Moreno, sin sorpresas, por supuesto. La vista puesta ya en las autonómicas de 2026, en las que aspira a reeditar la mayoría absoluta. Juanma Moreno decía que habrá que dejarse la piel en estos meses ante lo que definió como una UTE, Unión Temporal Electoral, entre el PSOE y Vox para sacarle del poder en Andalucía.
Decía, Camacho, que lo proponías tú también.
Sí, ahora mencionabas tú Extremadura. Yo sigo sin entender la operación de Extremadura, ¿eh? Porque en el mejor de los casos se van a quedar igual. Vamos, igual, números arriba o abajo, pero dependiendo de Vox. Con lo cual no entiendo muy bien la operación. Me dicen que cree que Guardiola tiene una encuesta que le da mayoría absoluta y tal. No me la creo. Si la tiene, no me la creo. Y ojo, ojo, no vaya, ojo a la sorpresa, porque Extremadura son dos provincias. Perdón, que me podía mover un momento el micrófono, que se me estaba... digo por si se notaba un ruido. Porque son dos provincias y 65 diputados, creo. Es decir, hay 28, cerca de 30 diputados por provincia. Y esto se juega en muy pocos votos. Es decir, al final la mayoría se juega en unos cuantos pueblos grandes que manejan 20 o 40 mil votos. O sea, que cuidado con las sorpresitas. Yo no acabo de entenderlo. Bueno, Andalucía. En Andalucía no hay ninguna duda de que Juanma Moreno va a revalidar la presidencia. La única duda es sobre si lo hará en mayoría absoluta o no. Si no es mayoría absoluta, serán muy pocos escaños por debajo. Son 55 la mayoría absoluta, puede ser a lo mejor 54, 53. Bueno, suficiente para que a la hora de negociar un presupuesto y tal, le dé un dolor de cabeza a Vox, pero desde luego va a sacar más votos que toda la izquierda junta y, hombre, no parece muy, muy viable que Vox le vote en contra, con lo cual, con que los de Vox no vayan ese día o se abstengan, no tiene ningún problema para investirse en minoría. ¿Qué pasa? Pues que el asunto de los cribados, el asunto de un fallo grave, grave y todavía por explicar en los cribados de los tumores de mama, ha otorgado al PSOE un resquicio, a la izquierda en general, para movilizarse y tratar sobre todo de agitar al electorado el tema clave en Andalucía es la sanidad. Andalucía es una comunidad donde existe una especie de miedo atávico al desamparo, donde la gente necesita, quiere el estado del bienestar, quiere que las instituciones le protejan, le den servicios, le garanticen servicios, y la sanidad es la estrella. Entonces, esto yo creo que no va a tener, y por lo que me dicen de algunas encuestas que están haciendo en la Junta y tal, no tiene un impacto directo, al menos todavía, en el resultado electoral. Ni siquiera para el PSOE, ¿eh? Ni siquiera para el PSOE. En todo caso, si alguien puede rentabilizar esto, es como siempre Vox, que es que no hace nada, apenas pilla, pero le vienen los votos solo porque la gente dice, todos los dos grandes son, bueno, son ineficaces y se van al tercero. Pero sí puede afectar a un intangible reputacional que Juanma Moreno se ha sabido crear en los últimos 5, ¿no? En los últimos 7 años. Juanma Moreno es un personaje extremadamente popular en Andalucía. O sea, yo he visto a las mujeres de los pueblos, y yo lo he visto en primera persona en las campañas electorales, acercarse, votantes socialistas de toda la vida, acercarse a él como quien va a tocar un santo. Juanma, 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 ¿eh? Sí, pero no te puedes imaginar. A mí me ha llegado a preguntar en un colegio electoral una señora mayor, en un barrio de mayoría tradicional socialista, me ha llegado, Juanma Moreno se presenta por Málaga siempre, y me ha llegado a preguntar, esto habló en Sevilla, y me ha llegado a preguntar a la señora, oiga, usted que sale en la tele, ¿usted sabe cuál es la papeleta de Juanma? Porque claro, no lo veía a Juanma en la papeleta. Entonces quiero decir que este efecto carismático que ha generado Moreno, sí lo pueden deteriorar, le pueden romper ese escudo. Uh-huh. Y eso, bueno, a la larga se puede manifestar en unas elecciones, pero yo creo que no va a haber demasiado tiempo, salvo que aparezcan más cosas en el tema de los privados, o ellos están buscando ahora el cáncer de colon. Pero, y déjame decirte una última cosa, en mi opinión, rápido, lo que lo puede cambiar todo en el escenario andaluz es que a mí me parece bastante verosímil que las elecciones generales se adelanten y coincidan con las andaluzas.
Esa es otra, otra variable interesante. Luego no olvidemos que las elecciones se juegan entre dos fundamentalmente y que la candidata del PSOE, ¿quieres que te diga? Pues es quien es, Alberto.
Y no despega, ¿eh?
Pues por eso lo digo. Pues, ¿cómo va a despegar?
Yo creo que la principal en todas estas, la primera, la de Extremadura, es ver cuánto de real tiene la subida de Vox en las encuestas a la hora de coger la papeleta y hablar del voto útil o el voto no útil, porque se está trasladando en el relato de que en muchos sitios el voto útil es votar a Vox. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que eso al final va a tener un efecto. La gente va a acabar cogiendo la papeleta del PP en muchos casos. Y luego es el miedo también que tiene, el pánico que tienen muchos de los varones a que haya elecciones en Valencia. No se llegue a un acuerdo y al final tenga que ir en marzo también las elecciones en Valencia, porque ahí
el más las de Castilla y León, que ahí son cuando tocan, en febrero, exacto, febrero, marzo.
Y el batacazo que se puede llevar, si al final lo hay, si hay un voto de castigo, y la incidencia que pueda tener pues en la siguiente, que sería la de Castilla y León o la de Andalucía.
Y
¿no?
En Castilla sí va a subir Vox, y el PSOE también está bastante mejor que en otros sitios.
En Castilla y León está mejor, efectivamente. Entonces, bueno, ese es un poco lo fundamental que hay. Luego, además, es que Vox, aparte de que se está llevando los votos, a este voto de castigo, este voto antisistema, lo hicieron muy inteligentemente al salirse de los gobiernos. No tener que
seguir que quemarse.
Seguir explotando ese voto antisistema, ese voto de protesta, pues desde fuera de los gobiernos lo hicieron muy bien, lo están recogiendo. Luego no hay cabezas de cartel, o sea, no sé quién es el cabeza de cartel en Extremadura, la gente no lo sabe.
Es que no lo han nombrado.
Claro, en Valencia pues está completamente perdido. Al final es la marca, ¿no? Es simplemente votar Vox, votar castigo, votar contra los grandes partidos, y entonces ahí es lo que va a funcionar. Vamos a ver qué efecto tiene.
Permitidme, tengo 2 minutos para cada uno, chicos. Tema Mazón, una semana después de que dimitiera.
El ya expresidente va a declarar mañana la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas sobre lo que sucedió la tarde de la Dana, y esta semana va a ser clave en las negociaciones entre el PP y Vox para designar un nuevo candidato a sucederle. El plazo para evitar el adelanto electoral acaba el próximo día 19, la semana que viene. Desde la formación de Abascal, desde Vox, admiten contactos, hablan de buena voluntad, pero exigen celeridad a la hora de poner un nombre encima de la mesa y poder acordar con él directamente políticas en materia, por ejemplo, de inmigración.
Alberto.
Pues no sé qué es al final lo que... Ahí sí que estoy completamente perdido. No sé qué es lo que quiere Vox. No sé si al final a Vox le va a interesar jugar a adelantarla y que haya elecciones. Lo que te dicen aquí en Bambú es que ellos quieren primero escuchar al PP, no quieren hablar de
en
nombres.
Bambú es la sede del...
Perdón, la sede nacional de Vox, ¿no? Entonces, vamos a ver, si hay alguien que pueda evitar eso es Pérez Llorca. Pérez Llorca es el que ha estado haciendo todas las negociaciones con Vox todo ese tiempo. Tiene hilo directo con Abascal, algo que no tiene, por ejemplo, Feijóo. Entonces, yo creo que al final llegará a un acuerdo y será un gobierno interino. Creo que será el propio Pérez Llorca, que es el que más adeptos tiene dentro de Vox y dentro del propio Abascal. Y se acabará así, ¿no? Vamos a ver también mañana.
Muy rápido. Mañana qué pasa en la comisión de
En la comisión de investigación de Mazón, que bueno, una vez que está fuera del gobierno ya se le pedía la dimisión, estará de manera interina. Vamos a ver cómo se defiende, porque también tiene que venir aquí al Congreso de Madrid.
Camacho.
Pues a mí me parece todo un disparate. No se puede manejar peor todo lo de Valencia por parte de Feijóo. Y cuando desde el principio, cuando digo desde el principio, desde que le permitió a Mazón por su cuenta hacer un pacto express con Vox, que al final terminó costándole las elecciones a Feijóo. Y luego, sobre todo desde que se le permitió resistir en el cargo el momento mismo que se supo que no estaba donde tenía que estar el día de la tragedia. A partir de ahí ya todo lo que viene es malo. Pero vamos, ya dejarlo dimitir o cesarlo o empujarlo a dimitir o lo que haya sido eso sin tener un sustituto es otro disparate de un calibre descomunal. Están en manos de Vox. Vox se está riendo de ello, los está arrastrando por el barro. Es decir, van a tener que suplicarle, porque claro, la salida normal son unas elecciones, pero como temen que el escándalo de Mazón y el manejo muy bueno que ha hecho de él el Partido Socialista para, entre otras cosas, esquivar sus propias responsabilidades en la tragedia, en la Dana, pues lo tienen regular de aparejado. Unas selecciones tienen una perspectiva, probablemente las volverían a ganar, pero quizá con menos todavía con diputados, etcétera. Entonces, todo es un disparate. Hagan lo que hagan, les va a salir mal. Y a lo que aspiran es a pactar con vos, aguantar ahí 2 años y disimular. Pero es que esto va a seguir, porque cuando el Partido Socialista muerde un hueso, lo apura hasta dejarlo limpio, ¿eh?
Sí, es que tiene gracia pues, escuchar al gobierno pedir
en segundos
y reclamar elecciones en Valencia.
Sí, reclamar elecciones en
tiene
Valencia.
WhatsApp.
Sí, sí.
Tiene WhatsApp.
En fin, chicos, que queda semana. Va a ser muy interesante. Os leemos y nos escuchamos como siempre. Ignacio Camacho, gracias.
Buenas noches.
Alberto Pérez, ahora le doy un abrazo a tu amigo y te llamamos.
Venga, un abrazo.
Venga, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Con muchos frentes abiertos, uno de ellos a cuenta del despliegue nuclear. Putin ha anunciado que ha probado con éxito un supertorpedo llamado Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
15.703-15703, serie 21021.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este martes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuentakilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Como sucede a menudo con las tecnologías que irrumpen, la inteligencia artificial es más que un mero instrumento y plantea desafíos que nos interpelan en las cuestiones que tienen que ver con lo genuinamente humano. El franciscano Paolo Benanti se ha referido precisamente a esto este fin de semana en el Encuentro Madrid, al expresar que la inteligencia artificial nos confronta con el desafío de entender mejor lo que significa el límite en nuestra experiencia humana. En este sentido, no deberíamos buscar evitar a toda costa las fricciones que provocan las relaciones con quienes son diferentes o con las propias circunstancias de la vida, porque nos hacen más humanos y forjan nuestra identidad. Como ha señalado Benanti, uno de los mayores expertos sobre inteligencia artificial en el mundo, a menudo miramos el límite como un impedimento fastidioso, cuando es, en cambio, la descripción y la condición de la realidad es lo que nos permite ser. Si ahora no sabemos cuál es el límite de lo humano, es porque tampoco sabemos cuál es la identidad de lo humano. Y esta cuestión tiene que ver directamente con el hecho cristiano, que anuncia que Dios se ha hecho carne y ha asumido los límites de espacio, tiempo y cultura de cualquier ser humano. La ciencia nos ha permitido superar muchos límites para bien, pero la pretensión banal de quitarnos de encima todos los límites en nuestra existencia cotidiana es una fuente de profundo malestar en nuestra época. Por eso, la inteligencia artificial nos está planteando un gran desafío educativo, precisamente para identificar lo que es propiamente humano, algo que no es computable ni calculable.
Son las 11, las 10 en Canarias. Son las 7 de la tarde aquí en Sao Paulo, en Brasil. Nos queda media horita